Pero las prácticas fueron los que superaron a la idea teológica o a las leyes. Y vamos a enumerar estas prácticas ahora para mostrar en qué consistió el calvario judío durante la Edad Media. Porque es muy fácil decir cuánto sufrieron los judíos sin dar ejemplos concretos de este sufrimiento. Ahora nos gustaría hacer un recorrido por cuáles eran las prácticas más habituales que hacían de la vida judía un verdadero infierno. La primera, la imposición de bautismos. El primer caso registrado de imposición de bautismos es en el año 418 en la isla de Minorca. En el año 614 se ha registrado que el emperador Heraclio prohíbe la práctica del judaísmo en el Imperio Bizantino. Basilio I lanza una campaña de conversión por la fuerza, especialmente en la región de Renania. En todos los casos, las masas toman la ley en sus manos y salen a convertir judíos por la fuerza. Pero con todo, cabe aseverar que la posición oficial de la Iglesia tendió a seguir al Papa Gregorio I del siglo VII, el llamado padre de la Iglesia medieval. Gregorio I sostenía que el bautismo no debía ser suministrado por la fuerza. Lo que la Iglesia no resolvió es a qué se denominaba por la fuerza. ¿Acaso, por ejemplo, la amenaza de muerte debía incluirse en fuerza? ¿O cuán forzoso podía considerarse un bautismo que se hacía bajo el temor a castigos a largo plazo? Para dar un ejemplo, el obispo de Clermont-Ferrand, después de que una horda destruyó la sinagoga de la ciudad, el 14 de mayo del año 576, recomienda a los judíos: si estáis dispuestos a creer como yo, convertiros en uno de nuestra feligresía y seré vuestro pastor. Pero si no estáis dispuestos, partid de este lugar. Alrededor de 500 judíos de Clermont se convirtieron y hubo celebraciones en la cristiandad. Los otros partieron hacia Marsella. ¿Fue esta una conversión forzosa o no? En el año 938, el Papa le indica al arzobispo de Maguncia que expulse a los judíos desde su diócesis si se negaban a convertirse voluntariamente. Y recomendaba explícitamente que no aplicara la fuerza. Es decir, la amenaza de la expulsión no era considerada una medida forzosa en el caso de los bautismos. Otro dilema fueron los niños. ¿A qué edad podía el bautizo considerarse voluntario y no un gesto comprado con bagatelas? El mentado Agobardo en el año 820 reunió a todos los niños judíos, bautizó a los que les parecían propensos a aceptar el cristianismo si sus padres no conseguían alejarlos a tiempo. El hecho es que la posición de la Iglesia fue cada vez más dura con respecto a la irreversibilidad del bautismo. Se mantuvo flexible en cuanto a que no debía aplicarse por la fuerza, pero era sumamente rígida en cuanto a que una vez que el bautismo fue aplicado, aún si hubiera sido por la fuerza, como lo dictamina el Papa Inocencio III en el año 1201, aún si fue suministrado por la fuerza, es irreversible. Un nuevo capítulo en la historia de las conversiones forzadas comienza en el año 1543 con el establecimiento de la Casa de los Catecúmenes en Roma. Se traía en general a niños, adolescentes, se los internaba por 40 días para revisar en qué medida tenían buena voluntad para convertirse. Una vez cumplido el periodo, el niño debía decidir, después de recibir adoctrinamiento, si querían aceptar la doctrina del cristianismo o no. Esto agregado a la creencia vulgar que se difundía de que quien podía convertir a un judío tenía asegurado el paraíso, hizo que muchísima gente se dedicara a estas conversiones impuestas específicamente sobre el pueblo judío. Llegaron a un momento notable en el año 1858, cuando la policía papal secuestra de su hogar en el gueto de Bolonia a Edgardo Mortara, un niño de 6 años, quien había sido secretamente bautizado por una doméstica que lo creyó mortalmente enfermo. Los Mortara trataron en vano de recuperar a su hijo. Napoleón III, Cavour, Francisco José estuvieron entre los que protestaron el secuestro. Moisés Montefiore viaja al Vaticano en un esfuerzo estéril por convencer al Papa de que ordenara la liberación del niño. En 1860 se crea la Alianza Israelita Universal, precisamente para defender los derechos civiles de los judíos, en buena medida como reacción frente al caso Mortara. Pero el Papa rechazó los pedidos de clemencia y solo en 1870, cuando cesó de existir la policía papal, el niño salió en libertad. Ya no era Edgardo, era un joven que había decidido adoptar el nombre papal de Pío. Pío era un novicio de la orden de los agustinos, un ardiente conversionista de judíos en 6 idiomas. La historia trágica de Mortara quedó grabada en la conciencia del pueblo judío y tuvo un final probablemente más trágico aún, porque falleció en 1940 en Bélgica, un par de semanas antes de la invasión alemana, que le habría impuesto un retorno indeseado a su identidad judía. El tema de la imposición de bautismos fue la primera de las prácticas que enumeramos que hicieron la vida del judío tan insoportable durante el medioevo, durante una parte del medioevo. La segunda práctica es la de sermones y disputas. Ya en el año 820 hay una epístola de Baptisandis Ebreis, señala que la clerecía de Lyon iba todos los sábados a predicar en la sinagoga con asistencia obligatoria de los judíos. Esta práctica se regularizó con la creación de la Orden Dominica en 1216, que se transformaron de algún modo en los enemigos implacables del pueblo judío durante la Edad Media tardía. Hay una ley de Jaime de Aragón de 1242 que recibe aprobación papal y que se refiere a la obligatoriedad de la asistencia a estos sermones que a veces eran suministrados por el mismo rey. El Eduardo I luego impuso la práctica en Inglaterra. El siglo XV encontró entre los predicadores más destacados a Vicente Ferrer en España, Fra Matteo di Girgenti en Sicilia, y la práctica se exacerbó a partir de la Contrarreforma porque vino esta acompañada por una reacción judeofóbica. En Roma, 100 judíos y 50 judías eran obligadas a asistir a una iglesia destinada para recibir sermones que en general venían de boca de apóstatas, de judíos que se habían convertido al cristianismo y que debían ser pagados por la propia comunidad judía. El filósofo francés Michel de Montaigne, que tenía origen judío, registra que en Roma en 1581 escuchó un sermón de Andrea del Monte, cuyo lenguaje fue tan brutal que los judíos pidieron protección a la curia papal. Hay un poeta inglés, Robert Browning, uno de los máximos, cristiano, que trató de traducir en poesía los sentimientos de los judíos durante los sermones obligados. Y escribe Browning: cuando entró con alaridos el verdugo en nuestra cerca, nos aguijoneó como perros hacia el redil de esta iglesia. Su mano, que había destripado mi talega, ahora desborda para ahogar mis creencias. Pecan en mí hombres raros que a su Dios me llevan. La imposición de sermones está bastante relacionada con la prohibición de literatura judía. En el año 1199, el Papa Inocencio III advierte a los legos que las escrituras tienen que quedar bajo exclusiva interpretación del clero. Y una derivación ulterior de esta decisión fue la proscripción de la literatura judía, que comienza en el siglo XIII. Concretamente, en el año 1236, Nicolás Donin o Donan envía desde París al Papa Gregorio IX un memorándum en que formula 35 cargos contra el Talmud, que era un libro blasfemo, antieclesiástico, etc. El Papa termina por enviar un resumen de las acusaciones a los eclesiásticos franceses, ordenando que se aproveche de la ausencia de los judíos de sus casas mientras rezan en las sinagogas y se confisquen todos sus libros. Así se procedió el día 3 de marzo de 1240. Y se indicaba a las órdenes dominica y franciscana en París que hicieran quemar en la hoguera a los libros que encontraran errores de corte doctrinario. Indicaciones similares reciben los reyes de Francia, de Inglaterra, de España, de Portugal. Ahora, hay un dato aquí notable. Recordemos que el Talmud no comenzó a traducirse hasta el siglo XIX. Lo que quiere decir que todas las versiones que había en ese momento eran en su arameo original, un idioma muy parecido al hebreo. Para saber arameo, o había que ser un judío que estudiaba la religión del judaísmo, la practicaba, o había que ser un erudito en el tema. Eso llevó a un hebraísta cristiano, Andrea Macio, a repudiar las censuras y las quemas de libros, aduciendo que una condena cardenalicia sobre estos libros es tan válida como la opinión de un ciego sobre la variedad de colores. Pero el libro más censurado y quemado de la historia fue precisamente el Talmud. Se llevó a cabo la primera disputa religiosa pública entre judíos y cristianos como consecuencia de la circular de Gregorio IX. Fue entre el día 25 y el 27 de junio del año 1240. El rabí Yehiel debió defender públicamente al Talmud, pero no logra que un comité inquisitorial lo condene. Entonces, en junio de 1242, miles de volúmenes son publicados, son quemados públicamente. La práctica fue convirtiéndose en norma y muchos papas posteriores promovieron la quema del Talmud. La otra disputa famosa fue la de Barcelona en el año 1263 y concluye con que Jaime I de Aragón ordenara a los judíos borrar del Talmud toda referencia supuestamente anticristiana, so pena de quemar sus libros. Y el principal polemizador antijudío de la época, Raymond Martini, escribe Puggio Dei, la daga de la fe, que sirve de texto para atacar al judaísmo. Durante el periodo de la contrarreforma en Italia, las persecuciones al Talmud se exacerbaron. Estamos hablando de mediados del siglo XVI, y en agosto de 1553, precisamente, el Papa designa al Talmud una blasfemia y lo condena a la hoguera. Ese año, el día de Rosh Hashaná, 5 de septiembre, se construyó una pira gigantesca en Campo de Fiori, en Roma. Los libros judíos se secuestraron de las casas mientras los judíos estaban en las sinagogas y se quemaron públicamente miles de ejemplares. Esto se repitió en muchas otras ciudades. En suma, el Talmud fue probablemente el libro más vilipendiado de la historia humana. A fin de escribir un tratado de 2.000 páginas contra el Talmud, que se llamó Indectes Iudemtum, el judaísmo desenmascarado, un libro de 1699 escrito por Johannes Eisenmanger, este señor se pasó 20 años en una yeshiva, en una academia de estudios talmúdicos. Tan profundo era su odio por el libro que mantenía vivo al judaísmo, que quiso sacar de contexto párrafos, distorsionar otros, traducir mal y construir en base de todas estas distorsiones un manual de antijudaísmo que se repitió a lo largo de los siglos con diversos expertos de diversas índoles que trataban de revelar las supuestas blasfemias del Talmud. Hoy sería un género literario medio inútil, porque el Talmud está traducido a la mayor parte de los idiomas y no necesitamos de expertos que nos cuenten cuál es su contenido. El más destacado de estos, entre comillas expertos, fue el sacerdote alemán August Rolling, que era profesor de la Universidad de Praga, la Universidad Alemana de Praga, quien copiando el libro de Eisenmenger publicó en el año 1871 su propio libro, El judío talmúdico. Y 10 años después, y ven cómo esto se va traduciendo en hechos concretos, el cabecilla de los desmanes judiofóbicos en Viena, Franz Holubeck, fundamentó su inocencia en que él no había hecho otra cosa más que leer el libro de Rowling. ¿Cómo uno no va a ser judiofóbico y no va a atacar a los judíos si lee una literatura de este tipo que los presenta como entes demoníacos? Eventualmente se probó que Rowling, el experto en Talmud, era incapaz de leer siquiera el párrafo más elemental del Talmud. Pero sin embargo, su libraco se siguió publicando con éxito por medio siglo más. El último auto de fe contra el Talmud fue en el año 1757 en Kamenetz, Polonia, y luego, por supuesto, en la época nazi en Europa, en que se revivieron todas las patrañas y los mitos en contra de los judíos, incluyendo la quema de su literatura. Las tres prácticas que analizaremos en el próximo encuentro ya no tienen que ver con los libros de los judíos, sino con las personas de carne y hueso. Son los guetos, las expulsiones y las matanzas. Tres prácticas que reflejaron el odio inveterado que se dio en la Europa medieval por el pueblo judío.